Ambassador Brisa, good morning and welcome to our show.
Thank you. Good morning. Glad to be with you.
Él fue subsecretario de Estado, director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. Ha estado en Turquía, en Chipre, en Grecia, en Asia, en el Cáucaso. Sirvió en los sirvió en misiones en Rusia, en Polonia, en Estonia. Hoy vive en la bellísima ciudad de Estambul, para donde iba un avión colombiano. Y la primera pregunta al ambassador Brisa es si él ya tiene confirmada la aceptación de la propuesta de paz de Donald Trump por parte de Ucrania.
Ambassador, we have been receiving several reports about Ukraine accepting the U.S. agreement on a peace deal. Do you have any input about this? Do you believe that it's possible that Ukraine has agreed to this agreement by the White House?
So what Ukraine has reportedly agreed to is not the original 28-point plan of President Trump. It's a shorter version, a 19-point plan that excludes the elements that Ukraine feels it cannot agree to, such as giving up territory to Russia, which is impossible under Ukraine's constitution. So for the last 3 days, the United States and Ukraine have been negotiating to reduce the 28-point plan to the 19-point one. It does seem Ukraine agrees with a smaller 19-point plan, which means, by definition, Russia will reject it.
Lo que se ha reportado que Ucrania ha acordado no es el plan de 28 puntos presentado por el presidente Donald Trump, es una versión más corta de 19 puntos que excluye los elementos a los que Ucrania no puede comprometerse o no puede acordar, que es ceder territorio a Rusia, lo cual es imposible bajo la constitución ucraniana. Entonces, lo que ha venido negociando Estados Unidos y Ucrania en los últimos 3 días es reducir ese plan de 28 puntos a 19, que quita pues esa, digamos, darle territorio a Rusia, lo cual él no cree que Rusia vaya a aceptar.
Le pregunto desde Washington, ¿cómo evalúa el manejo que le ha dado el presidente Trump a este tema? Porque parece estar a veces más del lado de Vladimir Putin que del mismo Volodymyr Zelensky.
How do you evaluate the position that President Trump has had? For many, he has been more towards the Putin side than the Zelensky side.
I agree. I think fundamentally President Trump respects President Putin and believes that the better way to organize international relations is for the three big countries, Russia, China, and the United States, to control the world. And I think President Trump wants to control the Western Hemisphere, believes China can be in charge of, this is very, you know, crudely talking, China can be in charge of Asia, and Russia can handle Europe together with the U.S.'s European allies. And so Trump looks at Zelensky as getting in the way, and Trump is also, he dislikes Zelensky very much, recalling that it was a phone call to President Zelensky during President Trump's first term that led to President Trump being impeached the first time.
Bueno, él está de acuerdo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respeta a Putin y cree que la mejor manera de organizar las relaciones internacionales en el mundo es que los tres países grandes se hagan cargo de él, lo cual sería Rusia, China y los Estados Unidos, que estos tres países controlen el mundo. Entonces, Estados Unidos controlaría el hemisferio occidental, China estaría a cargo de Asia y Rusia a cargo de Europa junto con los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos en Europa. Trump mira hacia Zelensky como un obstáculo para cumplir este propósito, no le gusta Zelensky, y hay que recordar también que durante el primer periodo Donald Trump fue sujeto a este proceso de impeachment por la llamada de Zelensky.
Ana, por favor, pregúntele al embajador Brisa sobre lo que viene, porque él mismo lo anticipa. Rusia no va a aceptar, o Putin no va a aceptar, que no existan las concesiones territoriales de parte de Ucrania. ¿No vamos a terminar entonces aquí en una sin salida, en donde el uno acepta, el otro no, y luego el otro sí acepta, pero el uno no?
Specifically addressing what you just mentioned, that this agreement that Ukraine has accepted is not going to be accepted by Russia, aren't we perhaps entering into a loop in which Russia accepts one that Ukraine does not, and then Ukraine accepts one that Russia will not?
Yes, absolutely. But that is because President Putin is determined to continue the war. He believes Russia has more soldiers to sacrifice and hopes that eventually the United States and Europe will be tired of the war, of his war in Ukraine, and therefore Russia will prevail. Zelensky, on the other hand, knows Putin wants to keep fighting, but Zelensky, based on his very difficult meeting with President Trump in February in the White House this year, knows that he must appear to Trump as if he really does want to be cooperative and try to find a ceasefire agreement, even though he believes Putin doesn't want a ceasefire.
Absolutamente. Eso es porque el presidente Putin está determinado a continuar la guerra en Ucrania. Rusia cree que tiene muchos más soldados que puede sacrificar y espera que Estados Unidos y Europa se cansen de la guerra eventualmente, y eso va a hacer que Rusia gane a la largo, a la final. Zelensky sabe esto, tiene claro de que el presidente ruso quiere pelear esta guerra. Y debido a esa reunión tan difícil que tuvo Zelensky en febrero en la Casa Blanca, pues sabe que debe presentarse ante el presidente Donald Trump como que quiere cooperar y llegar a ese acuerdo de un cese al fuego, y no quiere verse como, digamos, ese obstáculo para el presidente Donald Trump, así que por eso pues tiene que mostrar otra actitud.
Quiero volver al punto de los al documento de los 28 puntos, que, como hemos dicho, parece una lista de deseos de Rusia. Porque hay una controversia sobre quién hizo ese documento, si fue Rusia o si fue realmente los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que pasó con la elaboración de ese documento?
Going back to that agreement, the one that had the 28 points that many people have talked to it about it as a Russian wish list. Do you believe that that document was done by the U.S. or, on the other hand, do you think that it was prepared by Russia, the document with the 28 points of demands?
I think it was overwhelmingly prepared by Russia. Having mediated wars between Russia and Georgia and other conflicts involving Russia, I see the Russian style of writing, where they use vague phrases to create, let's say, a placeholder so they can come back and negotiate points later and add detail to their advantage. One of those is they say that there will be a security guarantee for Ukraine, but they don't define what that is. At the same time, the provisions in favor are strongly in favor of Russia in calling for Ukraine again to give up territory to Russia, even territory that Russia does not occupy, calling for Ukraine to reduce the size of its military by 33%, and calling on both Ukraine and NATO to agree that Ukraine will never be able to join NATO. No American official would ever propose those points. However, having said that, I think probably the U.S. side was able to add a couple of points that made the American negotiators feel they've gotten some concessions from Russia, such as, again, saying there could be a security guarantee for Ukraine, but in the end, that's meaningless because it's not defined.
¿Cree que fue preparado por Rusia? Él ha mediado ya en el pasado guerras o, digamos, estas discusiones o estas negociaciones de guerras entre Rusia y otros países como Georgia, o en otros conflictos que tiene Rusia, y es el estilo de escritura que maneja Rusia para este tipo de acuerdos, porque plantea frases, digamos, un poco ambiguas para volver luego a negociar esos puntos después. Entonces hay muchos, digamos, detalles que le dan esa ventaja a Rusia en la mesa de negociación. Le da garantías de seguridad a Ucrania, pero no especifica qué garantías de seguridad le van a dar. Entonces, digamos que este documento es muy a favor de Rusia, llama a Ucrania a ceder parte de su territorio a Rusia, incluso territorio que Rusia no está ocupando ahora mismo. También pide que Ucrania reduzca el tamaño de sus fuerzas militares en un 33%, que Ucrania nunca se una a la OTAN en un futuro, y él cree que ningún oficial o funcionario de los Estados Unidos propondría esto que está en este documento, pero pues por supuesto que funcionarios americanos agregaron ciertos puntos que para ellos son concesiones que daría Rusia a Ucrania, como de nuevo ese punto de las garantías de seguridad, pero pues otra vez es ambiguo y no está claro qué significa eso.
Entonces, Grace, si yo le entiendo bien a él, si Estados Unidos no cambia su postura y aprieta a Rusia, ¿realmente esto es un teléfono roto y no vamos a lograr nada? So if I'm understanding correctly, if the U.S. doesn't change its the way it's addressing Russia, we're going to end up here with a broken telephone and different agreements that will get us nowhere?
Yeah, I think that's correct. I mean, the U.S. approach is inconsistent. There is no clear U.S. approach. So the 28 points, when they were leaked, and they were had been co-drafted by President Trump's envoy, Stephen Witkoff, and then President Putin's envoy, Kirill Dmitriev, they were leaked. And Secretary of State Marco Rubio initially responded that, I don't know anything about these points, and I don't think they reflect U.S. policy. That was his initial response. Then the next phase was, we better, the U.S., oh, but Trump was saying, well, Ukraine has to accept these points. They won't be negotiated. Then a day later, Trump said, okay, there can be negotiations. And so that's how we got from 28 points to 19. My point is, the U.S. approach is changing all the time. Because there is no traditional process for formulating U.S. foreign policy. And to answer your question, I think this will go on for a long time because of that lack of a process to formulate U.S. Foreign policy systematically. And therefore, tragically, the war will continue.
Pues él cree que eso es correcto, que no hay una aproximación que sea consistente por parte de los Estados Unidos. No está claro qué es lo que quiere hacer los Estados Unidos con esta mediación. Entonces, cuando se filtraron inicialmente esos 28 puntos de un acuerdo entre Rusia y los Estados Unidos o lo que habían pactado, pues lo que dijo Marco Rubio en ese momento es que no sabía nada de ese acuerdo y que no reflejaba la política de los Estados Unidos. Luego siguió la siguiente fase y es que Donald Trump dijo que Ucrania tenía que aceptar esos 28 puntos, que no había ninguna negociación, que simplemente Ucrania lo tenía que aceptar. Luego dice Donald Trump, bueno, sí, puede haber una negociación, y ahí fue cuando llegamos de los 28 puntos a los 19 puntos que acordó Ucrania. Pero entonces digamos que hay un cambio constante en esa aproximación que sigue la administración de Donald Trump en esta negociación. No está siguiendo, digamos, esa tradición de la política internacional de los Estados Unidos. Entonces él lo que prevé es que este proceso seguirá por mucho tiempo y por ende la guerra va a continuar, desafortunadamente.
Embajador, abriendo el foco, le pregunto desde Beijing. Usted mismo acaba de decir que Estados Unidos, Rusia y China podrían repartirse el mundo en áreas de influencia y que a China le correspondería Asia. ¿Significa esto que un siguiente paso sería que China, Beijing, se anexionase Taiwán?
You know, opening a bit the hemisphere, as you were discussing, if there was a division in which China would handle Asia and Russia would handle Europe, do you believe that a next step in all of this could be that China, or Beijing in this case, annexes Taiwan?
Well, yeah, the senior U.S. military officials have been saying for the last year or two that by the year 2027, China will have strong enough military capabilities to make an attempt to seize Taiwan by military force. But I think that's much less likely now because of the tremendous difficulty the Russian military is having in Ukraine. I mean, as we know, over the last 2 years, Russia has gained less than 1% more Ukrainian territory than previously and lost hundreds of thousands of soldiers. So I think China is likely to use a different approach. Rather than a military invasion, I think we should start thinking about a possible blockade that would be very disruptive for the global economy if, for example, computer chips, advanced chips made by TSMC, are unable to make it to global markets. And a blockade is an act of war, but I think China might not simply impose a blockade, but make cargo shipping and therefore trade by Taiwan more and more difficult over time in a drawn-out negotiation that's both economic and political.
Pues nos dice que ya unos oficiales militares de alto rango en los Estados Unidos han venido diciendo en el último año o en los últimos dos años que en 2027 China va a tener suficiente capacidad militar para hacer un intento de tomarse Taiwán a la fuerza. Pero él cree que tras esto que ha ocurrido con Rusia y Ucrania, eso es menos probable, porque hemos visto que como Rusia en los últimos años ha solamente sumado 1% más de territorio y ha perdido cientos de miles de soldados en esta guerra. Entonces, es probable que China use una aproximación diferente a la militar. Él ve más posible un bloqueo que sería muy disruptivo para la economía mundial por evitar que los chips entren al mercado mundial. Este bloqueo sería un acto de guerra, por supuesto. Pero él cree que lo que haría China más bien es poner más difícil el comercio con Taiwán y pues generar esa crisis política e internacional con ellos.
Más allá de lo que se logre negociar y ojalá pues acabar con la guerra, ¿se consolidó ya Vladimir Putin en cuanto a su zona de influencia con este conflicto? ¿Ya podemos decir que ese mundo que él mismo, embajador Bryson, nos planteó es lo que tendremos desde el año 2026?
Apart from what happens in this, you know, in these conversations that are taking place right now, could we say that Vladimir Putin already consolidated, as what you were mentioning, to control Europe? Do you believe that that's the reality that we're going to face in 2026?
I do not. And by the way, I should be careful with my words. I don't think Trump believes Russia should control Europe, but I believe Trump feels that he should honor Russia's special interests in Europe as the most powerful country. But having said that, no, I think Russia is in, and Putin is in, very serious difficulty right now. They cannot win this war. Putin's goal for this war was to dismantle Ukraine's military, overthrow Zelensky's government, and push NATO out of the Eastern European countries that have become members of NATO. That is never going to happen. So Putin is now trying to, well, he's in a situation where he has, according to U.S. and U.K. military estimates, lost over 1 million soldiers and now holds less Ukrainian territory than Russia held at the end of the year 2022, 3 years ago. He's in a terrible situation militarily, making very little progress on the battlefield. And now finally, the impact of sanctions is being felt on the Russian economy, especially these latest sanctions by the United States on the big Russian oil companies, Rosneft and Lukoil. So I think it's a question of time. Russia is not winning, has not consolidated really any serious gains except in Crimea. And Putin is hoping that, as I said before, the United States and Europe will grow tired of the war. Trump is tired of the war, but Europe is not. They want to help Ukraine save itself.
Well, thank you so much for being with us on W Radio. It's been a pleasure having you today on your show.
Thank you. It was an honor and a pleasure for me. Great question.
Thank you so much. Bye-bye. Bueno, dice que no cree que haya esa realidad que él nos estaba planteando en la respuesta anterior. Dice que a lo mejor debe ser más cuidadoso con sus palabras porque no cree que lo que quiera realmente Donald Trump es controlar Europa, pero sí honrarles ese interés que tiene Rusia en Europa como país más poderoso de pues cumplir, digamos, esa digamos importancia que tienen en ese territorio. Lo que nos responde con respecto a la pregunta es que Vladimir Putin tiene una difícil situación ahora mismo, no puede ganar la guerra en Ucrania. Rusia lo que quería en esa guerra era reducir y desmantelar la capacidad militar de Ucrania, sacar a OTAN de esa posible alianza que pudiera hacer con Ucrania y pues sacar también a Zelensky del gobierno. Esos elementos o esas cosas que querían hacer nunca van a pasar, así que Putin ahora está en una situación bastante difícil en la que han perdido 1 millón de soldados según estimaciones de los Estados Unidos y del Reino Unido, tienen menos territorio de Ucrania que el que tenían hace 3 años en el año 2022, entonces la situación es terrible militarmente para ellos, han tenido poco progreso en el campo de batalla, el impacto de las sanciones se están sintiendo en la economía rusa, sobre todo en el tema del petróleo, así que es cuestión de tiempo porque Rusia no ha obtenido ninguna ganancia positiva excepto en Crimea y lo que espera Putin es que Estados Unidos y Europa se cansen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está cansado, pero él cree que Europa no está cansado, están dispuestos a seguir apoyando a Ucrania.